del dispositivo y del operativo, se dice no se juega, no se juega, entiendo.
Bueno, una vez que empieza el partido, el árbitro tiene autoridad para hacerlo, pero evidentemente los cuerpos de seguridad, con el coordinador, que usted bien ha dicho, responsable de la seguridad del campo, puede hacer que se celebre incluso...
¿Es policía o es mozo? ¿Eso se sabe?
Bueno, claro, no, yo digo que la carga del operativo es mozo. Lo que pasa es que nosotros policialmente hemos pedido que se haga una oficina de coordinación para que haya alguien responsable de los dos operativos o de los tres cuerpos, si se entiende que hay que tenerlos, para que nos coordine, nos mande y nos diga. Y luego se verá si es policía o guardia civil o mozo, me es indiferente, pero que haya una oficina de coordinación.
Es decir, para entendernos, hace ya unos años, de hecho se cumplió, creo que era la efeméride, no sé si fueron 10 años, no recuerdo cuánto, hubo una amenaza de bomba en el Estadio Santiago Bernabéu, un partido de Real Madrid Real Sociedad, uh-huh. Y alguien, entiendo que policial, dijo todo fuera. Justo. Se evacúa, así. Se le da la instrucción al árbitro, el árbitro pita al final del partido, y o se aplaza ese momento y se evacuó el Bernabéu y se jugó esos minutos, esos 7 minutos, pues 3 o 4 días después. Entiendo que eso, por causas de distinta naturaleza, pudiese también ocurrir en el Camp Nou.
Lo ha resumido perfectamente. Así podría ser.
Caramba. ¿Es optimista usted?
Yo creo que sí. Yo sí. Digo que el ánimo nuestro está en tal. Hemos entrado en una dinámica, digo, de fuleros, de triles, de mentiras. Hay que recordar que esta gente de los CDR ya dijo que se había bloqueado los accesos al aeropuerto Baraja siendo mentira, pero así lo vende como tal para que la gente, bueno, entonces se venga arriba. Digo que estos días... Estas últimas horas en mensajes, a ver quién, aunque suene mal, a ver quién la tiene más larga, pero desde luego lo que no vamos a consentir es que esta gente lleve a buen puerto sus reivindicaciones, porque, digo, son fuera de, no ajustadas a derecho, no son normales, digo, y que esperemos que todas las instituciones condenen radicalmente a estos violentos, que desde luego, ya digo, lo único que quieren es que no se celebre el partido y que no disfrutemos la gente normal de esas dos horas de ocio, de desconexión, de un espectáculo futbolístico, deportivo, que al final lo que hace es eso, quitarnos del día a día, evadirnos del día a día y por lo menos disfrutar durante dos horas.
Solo me queda decir, equiparación salarial ya, y muchas gracias, señor Perdiguero.
Y muchas gracias por ese comentario, se lo agradezco de verdad.
Faltaría más, por lo bien que nos atiende y por lo bien que nos sirve y protege. Gracias, señor Perdiguero, portavoz de la Policía Nacional, subinspector 8:33, 7:33 en Canarias. Así está el patio. Activamos código PIN y enseguida el tráfico y la tribu.
Hola Varela, muy buenos días para ti y para todos. Reconozco con algo de complejo que descubrí ayer la firma KPMG Football Benchmark, una agencia de análisis de negocio centrada en el deporte rey, con métodos científicos y serios en su medición. Es verdad que da algo de grimita su razón de ser porque deshumanizan todo lo que tiene que ver con la pelotita. Todos son algoritmos, big data y machacones resultados estadísticos que tienen menos sensibilidad que el nutricionista de Maradona. Estos señores pomposos tienen pinta de que son muy certeros. Son los que nos suelen decir, por cierto, cómo están las grandes entidades a nivel empresarial, cuál es su empoderamiento real en la cosa de los mercados, su implantación, su salud bancaria y esos temas de ricos. Pero ayer individualizaron y con estudio tipo tocho detrás afirmaron que el capitán de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, es el pelotero que encabeza el top 10 de los jugadores que más se han revalorizado desde septiembre. En el caso del Donostiarra, 21 millones más adornan su valor de mercado, por ejemplo, 19 de Sterling u Odegaard, o los 15 de Van Dijk o el hypeado Osimhen. Yo, que sigo diciendo que me creo con matices estas cosas, reconozco que todas las fórmulas matemáticas que se le echan a este mejunje pues tienen base sólida y real. Si miras la lista completa de nombres, si miras los rendimientos de todos ellos en este último trimestre del año, pues la verdad que todo casa, que todo marida de manera muy armónica. En el caso de Oyarzabal, llueve sobre lo empapado, porque estamos todos familiarizados, gracias a John Cuedva, de lo que este chico es en el campo y fuera de él. Un virtuoso de 22 años que sabe dónde está, que sabe que quiere conseguir, que respeta siempre los códigos, los valores, los apegos a la tierra y sus gentes. Un joven que se forma para crecer por fuera y por dentro. Una enorme lista de ingredientes que, si bien no recoge este estudio, seguro que sí son tenidas en cuenta como variantes de la percepción y el olfato de todos nosotros. Varela, muchos Oyarzabal. queremos en nuestro fútbol. Muchos representantes de esta generación de deportistas que son inteligentes, que están comprometidos, que saben en qué mundo viven y cómo lo quieren mejorar. Hoy quería contar este registro de Mikel, sabiendo que también es noticia lo de la Arandina. Pero yo me quiero quedar siempre con la esperanza, con la mejora y con los que están llamados a liderarla. Buen fin de a todos. Siempre con la radio, ya sabes, latiendo y enchufada.
En Radio Marca. A diario.
Mercedes-Benz presenta cosas que no te gustaría oír cuando vas al taller.
Todo arreglado. Bueno, intenta hacer el viaje por carreteras con buena cobertura, por si acaso.
Ahorra en precio, no en servicio. Descubre Mercedes-Benz Service Select y ahorra hasta un 20% en el mantenimiento y reparaciones de tu coche. Para que tu Mercedes tenga exactamente lo que necesita al precio que tú quieres. Solo para una selección de modelos de más de 6 años. Encuentra toda la información del programa Service Select en nuestra página web.
¿Todavía sigues cortando el césped y no estás disfrutando de tus hobbies? Gardena presenta el nuevo robot Sileno para que te olvides de esa tarea. Es totalmente autónomo, silencioso y siempre tendrás el césped perfecto. Pregunta en tu distribuidor favorito de Gardena por la gama Sileno, ahora desde 799 euros IVA incluido.
Los días redondos de Opel han vuelto para celebrar el fin de año. Trae cualquier cosa que ruede y te damos condiciones excepcionales en la compra de tu seminuevo Opel. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas del 12 al 14 de diciembre y consigue tu vehículo seminuevo Opel al momento. Termina el año estrenando coche con los días redondos de Opel. Red de concesionarios Opel.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
¿Estoy presentable? No lo usaba desde hace 1000 años. Me está un poco justo en la cintura.
Tan presentable como el primer día, La Claqueta. Más de 35 años diseñando el mejor traje a medida para los cinéfilos. Domingos, de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Oye, ¿te han cambiado el dial de la radio?
No, pero me han dicho que en muchas casas lo han cambiado.
Ya.
Además, muy pronto me voy a ir de aquí, de mi casa de vacaciones y no quiero que nadie me lo cambie.
Tranquilo, hombre. Llama a Radio Marca y te dejan el dial fijo ahí con pegamento o abrazaderas o lo que sea y no hay quien lo mueva. ¿Te quedas tranquilo?
¿En serio?
Sí, es muy barato. Viene el mismo Varela, Edu, Vicente y te lo pone en casa. O en la casa de la playa, en el coche, en el ordenador o hasta en la TDT.
Voy a llamar ahora mismo.
Radio Marca. Tu radio del dial fijo. Oye, y si ves al hombre del EGM, no huyas y dile que nos escuchas.
Radio Marca.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Comunidad de Madrid. Vuelve a conocerme.
En A Diario. La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628-26-90-92. Y bienvenido a La Tribu.
Hay que ver en lo que dependemos de las telecomunicaciones. Aquí estamos, un poco capados, un poco mutilados, pero bueno, vamos sobreviviendo y vamos aquí evitando las trampas, un campo de minas. Hoy la red telefónica y de telecomunicaciones para con nosotros. Yo creo que no va a impedir en cualquier caso que podamos tertuliar un poquito. Querido Amalio Moratalla, muy buenas.
Buenos días.
Mira, no tenemos ni impresora, no tenemos ni papel. Y ha venido Amalio, que le gusta mucho pintar, al rescate y nos ha traído unos folios del Comité Técnico de Árbitros.
Sí, alguien por ahí está estudiando bien lo del VAR, ¿eh? De la redacción, ¿eh?
No sé si es el mismo logotipo de la federación. Esto suena un poco a vintage, ¿eh? A papel del cuenta.
Se lo he cogido de la mesa de alguien que había por ahí.
Es el de la federación.
O sea, aún es así el logo, sí, este, sí, así. Sí, la inspiración es
están cambiándolo, Miró, ¿no? Están cambiándolo un poquito, poniéndolo en fondo blanco y el logo en
modernizando,
rojo.
Modernizando, tuneando, ¿no?
Pero es ese. No, es ese. Eso fue con motivo del Mundial Italia 90 y eso es un logo que inventó una agencia publicitaria que llevaba la representación Paolo Rossi, que quedó máximo goleador en el Mundial de España 82, pues él llevaba esa compañía, esa agencia de publicidad que cambió el logo de la federación de cara a italianizarlo de alguna manera con motivo del Mundial Italia 90.
Muy bien, bueno, pues
Iñaki
Cano, buenos días, los saludo otra vez, Amalio Moratalla por aquí. Como cada viernes, Félix Monclús en Barcelona. Hola Félix, ¿cómo estás? Buenos días.
Raúl, Amalio, Iñaki, ¿qué tal?
Sí, buen
día.
En los estudios centrales de Radio Marca, David Sánchez, porque ha visto entrar Iñaki Cano y ha venido a compensar un poco.
Me temía lo peor, sí, pensando en el clásico.
Y desde Mallorca nos atiende Roberto Mateo, que ya habrá pagado el IBI y la tasa de basura. Hola Roberto, buenos días.
¿Qué tal, Varela, compañero? Muy buenos días. Todo
y
pagado.
En Varela. Valencia nos escucha también Javi Lázaro. Hola, Javi, muy buenas.
No tengas tan claro que Roberto lo tiene todo el día, ¿eh?
Por cierto, poco se le reconoce a Celades lo que está haciendo, ¿eh? Tanto hablar de Marcelino, parecía que el equipo se abocaba a la desaparición. Y ahí lo tienes, cada vez más cerquita de Europa en la Liga.
Será desde tu punto de vista, ¿eh? En Valencia llevamos dos días sin parar de hablar de Celades y del valor
que
tiene.
A nivel un poco nacional, mediático, como quiera que hablamos tanto del clásico, que está pasando un poco desapercibido el trabajo sordo, un poquito lento, por decirlo de alguna manera, pero el Valencia se va recolocando, ¿no?
Hombre, si te dicen en septiembre, el día 10, cuando Marcelino sale por una puerta mientras Celades entra por otra, que hoy el Valencia estaría a un punto de la Liga de Campeones en clave nacional y en octavos de final en la competición actual, pues yo creo que poco lo habríamos creído. Yo me pongo el primero en esa lista. O sea que yo creo que hay que darle el mérito que tiene, no solo a Celades, sino yo creo también a la plantilla, a la plantilla en general, que muchas veces podemos ser muy críticos con los futbolistas. Yo creo que esta plantilla, con las bajas que está teniendo y con todo lo que le está sucediendo, no ha querido desconectarse, ha querido pelear, ha querido ir a por todo y de momento está respondiéndole al entrenador, y el entrenador evidentemente también tiene mucho mérito. Yo creo que de verdad, tanto unos como otros, están teniendo un mérito tremendo en este primer tramo.
Para mí tiene un mérito descomunal lo que está haciendo Albert Celades, Yo le defendí porque le conozco, porque yo desconozco si es un gran, magnífico, regular o mal entrenador, pero sí que es verdad que llegó con un ambiente hostil en su contra sin merecerlo, que no es ni medio normal. Y no señalo a nadie, ni a afición, ni a prensa, quizás más a plantilla, a esos inputs que se lanzaban desde el vestuario. Supongo que para darle cariño a Marcelino, de refilón se le daba Albert Celades. Yo te digo una cosa, yo soy Albert Celades y si la temporada acaba medianamente bien, que tiene pinta que acabará medianamente bien, yo me voy.
Porque
lo ha hecho muy bien.
Era muy difícil.
Qué desagradecido.
No, era
muy difícil.
No lo digo por hacerle un feo al Valencia, lo digo porque...
Con todo el cariño y dándole valor a lo que ha hecho, Celades tiene que valorar la oportunidad que alguien le dio en el Valencia.
Correcto.
Seguramente, sí, yo creo que era una apuesta.
Muchos críticos en el cambio. Pero,
Bueno, también lo hizo Ernesto Valverde.
Tiene que estar agradecido por la oportunidad.
Sí, claro.
Estoy de acuerdo. Creo que Marcelino, los jugadores no vieron la salida con buenos ojos y todo lo que llegara, fuera a hacerla de eso, quien llegara, pues les iba a parecer mal a priori. Y así
pero ¿hay alguno en esta tertulia sucedió que entendió el cambio?
No,
nadie.
Pero no debería haber ninguno. No, pero sabes que somos gente rara.
Pero luego
yo no lo entendí, Lázaro, pero no me dediqué a darle cera a Albert Celades para argumentar que no está a favor.
Bueno, hay quien se la dio, pero yo creo que fue el menos. La cera fue para Peter Lim y para...
Hubo dos o tres semanas.
Yo sigo pensando que utilizaron el culo de Celades para pateárselo a Peter Lim.
Hay alguno que sí.
Sí que es verdad que en aquella época sí que hubo gente que llegó a decir, jo, y se pone a negociar estando Marcelino ahí, cómo exacto, está en también, la situación.
También.
Pero y claro, yo a lo que voy, digo, si es que en el fútbol, cuando los resultados están mal, los que manejan los clubes llaman a Varela, Moratalla, David, y el mejor postor, el que mejor esté planteado, pues, dice, venga, tú vas a venir en sustitución de Monclús,
esto fue otra cosa.
Por ejemplo.
Esto fue una riña que, claro, que no entendemos. Algo que el fútbol ha cambiado, que a mí me gusta menos el actual, pero hay que entender que es así, entre el dueño de una compañía y un empleado, que es un entrenador. Y eso fue, ahí no valoraban ya si estaba bien, si porque Marcelino, las cosas deportivamente se podía hablar de lo que quieras, pero el dueño no quería que fuera su entrenador y ya está. Y se acabó. ¿Y cómo es el dueño de la compañía?
Pero pues fundamentalmente porque no era, porque Marcelino no era obediente.
Bueno, porque lo que fuera.
Sí, pero yo te entiendo.
Pero que entendemos que el fútbol ha cambiado.
Ahora mismo hay un señor y lo ponemos en el asunto nuestro. Varela quiere que tú vengas y no quiere que venga yo. ¿Pero qué te he hecho? No me has hecho nada, pero no me gusta tu bigote. Bueno, pues lo mismo sucedía con Marcelino.
¿Cuánta gente hay que no es obediente, pero que los resultados están ahí y no se puede...?
Pues no te creas que hay tantos. Fíjate lo que voy a decir, aun a riesgo de equivocarme, pero creo que muy poquito. Los que tienen buenos resultados y además son obedientes... entiéndase por lo de la obediencia, continuarán donde están. No solo en el fútbol, sino en la vida en general. Los obedientes duran más tiempo.
Yo creo que ahora mismo el mundo del fútbol está cambiando radicalmente. En unos años no lo vamos ni a conocer, ni los modelos de competición, ni el concepto, ni... O sea, esto va a ser, pues sí, va a ser 11 contra 11. Espero.
Mirar cómo unas distancias. Lo de Ancelotti esta semana, ¿no?
Claro, lo de Ancelotti esta semana, en fin. O sea, no lo vamos ni a conocer.
Ahí tienes un ejemplo.
La Superliga esta que se está fraguando va a cambiar todo el panorama, todo absolutamente el panorama, porque eso va a llegar hasta las categorías inferiores y va a empezar otro modelo de algo que va a ser un fútbol distinto, absolutamente distinto.
Y en el tema, si me permitís, desde Barcelona, en el tema de Peter Lim, entiendo, Javi, que esto más o menos se podía esperar, ¿no? Porque al fin y al cabo Peter Lim no es especialista en la gestión de empresas deportivas, es especialista en dirigir un holding, y la empresa Valencia la ha dirigido como sus otras empresas. Entonces, al no estar de acuerdo, al no creer en las posibilidades de su director, en este caso del Valencia, director de equipo, como era Marcelino García Toral, pues prefirió prescindir de él y fichar a otro. Ya está. Y Celades, mi aplauso personal y particular al ver, porque realmente lo ha hecho fantásticamente bien. Y el punto de partida era muy complicado, era muy difícil, porque el punto de partida era el Camp Nou y Stamford Bridge. Es verdad que salió goleado en una semana que no le deseamos a nadie del Camp Nou, pero luego ganó ya 0-1 al Chelsea en Stamford Bridge. Por lo tanto, a partir de ahí yo creo que el aplauso es total y absolutamente merecido.
Y luego una cosa, dispone de un buen equipo, ¿eh? El Valencia tiene un gran equipo, las cosas como son.
Es que si no, no lo coge, Albert.
Claro.
Te lo digo en serio, Amalio.
Al final han pasado ya 3 meses y a todos ya nos queda la sensación definitiva, porque a nivel informativo más o menos ya lo hemos contado, de que es una cuestión de jerarquía y de no respetar esa jerarquía que hay dentro del club, sobre todo. Se ha hablado, por ejemplo, el propio Marcelino habló de la decisión de continuar con la Copa el año pasado, etcétera, pero no solo eso, evidentemente. Luego toda la cuestión es de mercado, donde Lim pues ha visto que hasta el entrenador públicamente le desafiaba. Yo creo que Marcelino también jugó con fuego públicamente, hombre, con muchas declaraciones, y al final una cosa junto con la otra pues acabó por hacer que tomara la decisión.
Yo diría que un poquito llorón, en el sentido de que el equipo que dispone el Valencia es una de las plantillas, como así se está demostrando, mejores del campeonato. Ya, y claro, pero... no, muy llorón.
No, pero
muy llorón.
Amalio entiende.
Que si la entiende, el reto era menor.
La prueba la tiene, si Lázaro lo sabe mejor que nosotros probablemente, pero la prueba la tiene es que hasta el director general se ha tenido que marchar. Bueno, ¿por qué? Porque no comulgaban con lo que decía el dueño del equipo. El dueño del club tomaba una decisión. Mira, el otro día yo me acordaba de los toques de Rodrigo al corazón, donde está el escudo después del gol, pero es que me venía a la memoria cuando se despidió de todos sus compañeros porque se marchaba al Atlético de Madrid ganando muchísimo más y porque se iba a un equipo y era feliz por irse. Hombre, pues ahí...
Y porque el dueño ya había llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid.
Claro, que es a lo que voy.
No tienen un plan, no tienen un plan y claro. Está demostrado, ¿no? Porque echar a gente tan profesional como Mateo Alemán o que se tengan que ir y como Marcelino, pues les puede ir bien porque fichan a gente. Hombre, y hay claro. Dinero. Y,
pues no, pero no hay un plan. Un equipo como la plantilla del Valencia ahora mismo en Europa, ¿eh?
Y en el caso de Marcelino...
No es fácil encontrar un equipo como el Valencia actual, esa plantilla en Europa.
Es un equipazo.
Y en el caso de Marcelino García Toral, yo creo que confundió los conceptos. Has de saber siempre a quién le tiras un pulso.
Exactamente.
Una cosa es una empresa deportiva, un club de fútbol con el apoyo de la afición.
Lleva razón.
Pero ahí, aunque la afición te apoye mucho, da igual. Si ahí hay un propietario, él ejecuta y punto.
Pero ¿sabes lo que
un
pasa,
un propietario,
Montcruz?
Félix, que vive muy lejos. Que por mucho que la gente se manifieste...
Es un pañuelo.
Pero claro, ¿sabes?
A Peter Lim, si le llega, le llega de refilón.
¿Sabes,
¿no?,
lo que pasa, Montcruz? Que algunos somos muy cabezotas y no atendemos a razones, y yo me incluyo en estas cosas.
Yeah.
Te dice Amalio Moratalla que no te sientes ahí, que es tu jefe, y yo digo, pero ¿por qué no me voy a sentar ahí si desde aquí lo veo otro? No, pero tú lo tienes que ver más esquinado. Y o aceptas o no aceptas, y los hay, como yo y como creo que Marcelino, que se hartan y dice, pues, ala, que sea lo que Dios quiera, me voy a la calle.
Pero uno
y
antes
te vas
de
a la
tirarse
calle.
Al ruedo ha de saber contar hasta 100, y si con esto no tiene bastante...
Pero hay algunos que en la escuela solo llegamos hasta 8, y entonces no hay más tutía.
Es más importante esta jornada, hablando del Valencia y también de la Real Sociedad, ¿es más importante esta jornada para Madrid y para Barcelona que el propio Clásico en sí? Porque hablamos tanto del partido del miércoles que parece que da un poco igual lo que ocurra mañana y pasado.
Yo
¿no?
escribí eso esta semana. Yo creo que
se equivocarían.
Yo creo que esta semana hay que disfrutarla totalmente porque hay unos partidos, no solo estos dos. Es que mirar la jornada, hay que disfrutarla. Se puede llegar a ese partido sin estar la cabeza en juego, sin estar el liderato, por circunstancias de resultados de esta jornada. Y creo que hay que disfrutarla. Lo que pasa es que... Es que nos atropellamos, nos queremos tomar el segundo y el poste antes del primero. Es verdad que lo que el día 18 en Barcelona puede acabar pasando puede ser algo histórico para un lado o para otro. No lo sé, pero yo no tengo buenas vibraciones. Porque aunque el partido se juegue, estamos de acuerdo que va a ser un partido de fútbol muy atípico. Muy atípico. Para jugar un partido, un deportista tiene que ir a jugar un partido. Me da igual de un lado que de otro, porque yo estoy seguro ahora mismo que los jugadores del Barcelona tienen la misma preocupación o parecida que las del Madrid. Son rivales, pero son amigos y compañeros. Y saben que eso no es un partido de fútbol. Y no se puede salir a jugar, a hacer deporte, a enfrentarte a un rival, me da igual de qué deporte hablemos, en ese estado de excepción. Porque es un estado excepcional. Y así no se puede. Y bueno, pues se va a jugar, entiendo que se va a acabar jugando. Y al final, lo de menos va a ser el gol, la jugada y tal. Porque así no se puede ir a jugar un partido de fútbol, nada más. Ni de fútbol
sí.
Ni de nada, ¿eh?
Yo creo que...
Que somos personas, ¿eh?
Que se va a jugar el partido sin problemas, que se me entienda el sin problemas. Evidentemente, después si salta un tipo al campo.
No, eso
es
yo
que
no
ya
le
han
doy.
Saltado.
Pero yo eso no le, fíjate, no le daría valor.
Yo he visto en Barça-Madrid que no había ningún tinte político alrededor, que saltó un tipo y se ató al poste. Sí.
Dos, sí. Para ser más exacto. No uno,
pero
dos.
Yo eso, fíjate, no le doy... Eso no le doy
valor. Creo que
has
no
hecho bien en venir. Has hecho
claro
bien
sí,
en venir.
Si no, se me da la mano
no,
y convertir Barcelona
porque,
en Beirut.
Porque decir lo que has dicho me viene de maravilla para decirte que ya no es normal este partido.
Claro,
ya estamos.
No, ya estamos, no, macho. Estamos. Cuando un grupo como Tsunami Democratic, que yo creo que ha dado un
qué
paso atrás. Que sí, porque yo parlo catalán. Que un grupo, una plataforma como Tsunami Democratic te mande un primer aviso. El partido no puede pasar nada, va a ser fácil si nos dejan poner una pancarta. Y ayer ya empiezan a decir, no queremos que se suspenda el partido.
Eso no es regular.
Yo creo que sí.
Es que ellos necesitan el partido para reivindicarse. Sin partido no hay reivindicación.
¿Qué? Pues, tío, macho, perdóname. El problema está, sinceramente, yo no me puedo... Yo soy jugador de fútbol. Lo puse ayer el ejemplo y lo vuelvo a poner hoy. Yo soy jugador de fútbol y no puedo reivindicar que quiero a mi madre levantándome la camiseta y diciéndole,
sí,
mamá,
puedes, pero tarjeta
te
amarilla.
Quiero. Sí, pero no puedo porque tarjeta amarilla y si tengo otra tarjeta me quedo sin partido. Que el Fútbol Club Barcelona, sí, las instituciones de Cataluña van a permitir a una plataforma, que yo no sé si es legal o ilegal, que creo que es legal o lo que sea.
La pancarta.
Efectivamente. Y además amenazan que no habrá ningún problema si les dejan poner la pancarta.
Pues esos problemas
una en el césped y otra en la grada.
Uno, a mí
pues
la
ya
pancarta,
no es normal el
la pancarta
partido.
Es lo de menos. Es decir, yo creo que ha habido pancartas peores a esa de
hace poco sit en el Palau hubo una.
Sí, por eso.
Ahí muy tal, o sea, eso. A mí, te fijaros, todo eso casi me da igual. Es que el estado de ánimo, o sea, los jugadores son personas, te vas a jugar un partido en un estado excepcional.
Yo te entiendo, Mario, pero yo creo que no, están al margen los futbolistas, ¿eh? No, están, no, no, están al margen, salvo que haya altercados raros en los años.
Burbuja, cuando veas, burbuja es, yo lo dije hace muchísimo
Mario,
tiempo.
Mario, infinitamente peor la noche de Figo. Infinitamente peor. Que estuve yo ahí. Infinitamente peor.
Eso fue dentro del estadio.
No, dentro y fuera, que llegando, la gente quemando los libros que había regalado el Sport 3 años antes de Luis Figo. Yo, que he viajado por fortuna con el Barcelona durante muchos años. El ambiente de violencia y hostilidad que viví aquel día no lo vi ni en Turquía, ni en Grecia, en ningún lado. O sea que yo he visto a Luis Figo en el túnel de vestuarios del Barcelona, vestido de corto, escoltado con 2 policías nacionales en el túnel de vestuario. Vamos, que y yo he visto cómo tiraban pilas y de las gordas al césped,
no
pasaba nada.
No digas que
botellas de
que,
JB.
No digas que
aquello
fue
una
peor,
locura.
No digas
fue
que
una
es
locura.
Peor, no digas que es peor, porque cuando Luis Figo llegaron al estadio los dos equipos con, entre comillas, normalidad.
Y con el autobús del Madrid te ha apedreado, incluso impactando un ladrillo en el brazo de Roberto Carlos.
Pero eso sucedía en otros campos también. Pero es que aquí, hoy.
Hoy no sabemos lo que va a pasar, porque a lo mejor pasa mucho menos de lo que estáis diciendo que va a pasar.
Porque la policía ha hecho todo lo posible para que. Y tú a ti te parece normal que.
¿Qué tiene que hacer la policía o no?
No, la policía
está para zonas de conflicto.
Que no, David, que no.
Para poner multas. Ahora mira que está para poner multas.
Que la policía no está para proteger a un montón de. Déjame un momento, Amalio, que si no me entiendo. No puede la policía no está para.
¿Para qué?
Para que rodee el Camp Nou y todas las manzanas alrededor del Camp Nou. Porque hay un grupo de gente que la va a liar.
Que voy a abundar en eso. Que voy a abundar en eso.
Vamos a ver, si hay un grupo.
¿Pero quién paga todo esto?
Si hay 18.000.
¿Pero quién paga todo esto?
Todos lo vais a pagar, todos como buenos patriotas que sois. A ver si lo van a pagar los catalanes.
¿Lo vas a pagar o qué?
Yo también.
¿Y quién paga todo este lío?
Bueno, pero ¿cómo? Pues igual que tú pagas un cordón de seguridad en un Elche contra el Hércules.
¿Por qué no? Porque ahí pagas un cordón de seguridad. Absolutamente proporcionado. No, a mí me preocupan muchas cosas. El dinero casi es lo de menos. Pero
Amalio, si hay 18.000 tíos que dicen o amenazan que van a cortar los accesos al estadio, ¿no te parece normal que la policía intente que eso no pase?
Obviamente.
No me parece normal.
Tenemos brigadas vecinales para impedirlo.
Si dejas hablar.
Suerte que ha venido Varela.
Yo os había preguntado.
Si no vengo hoy, vamos.
Pero me lo habéis llevado al clásico.
¿Te parece normal que haya 18.000 tíos que digan que van a joder un partido de fútbol, un estadio, unos accesos?
Me parece normal que la policía intente evitar que se colapsen los accesos al estadio.
Sí, pero lo normal es que no haya 20.000 personas.
Y lo va a lograr.
¿Pero qué os preocupa? ¿La financiación de esa...?
No, lo he dicho yo. Y vale mucha pasta eso.
Hombre, claro que vale.
Pero mucha pasta. Con eso podría comer mucha gente, podría hacer muchas cosas en los hospitales, se podría ayudar a
Mario,
mucha gente necesitada,
en cada macromanifestación sucede. O sea,
no, ya, pero eso es... Pero esto es...
No creo que sea el tema. Yo, por ejemplo, soy más del bosquista en este tema.
Veo que la sociedad española está sobrada de dinero.
Y puede hacer un gasto
que lo va a hacer.
Estoy de acuerdo que si se ahorrase, mejor, pero no creo que sea el tema en esto.
Bueno, es uno de ellos.
Oye,
es uno de ellos.
El despliegue policial se hace con todas las situaciones.
Pero no en esa proporción. Si se van a desplazar, como haya que parar el tráfico en una calle de España, no se va a poder porque van a estar todos allí.
7:59 en Canarias. Ahora seguimos hablando del clásico y seguimos hablando de la jornada. Me cuenta John Cuezda, primer lleno absoluto de la temporada o en mucho tiempo en Anoeta, en el Real Arena, aprovechando la visita del Barça. 39.000, ¿cuántos eran? 39.500 aproximadamente.
Esa es
el tirón de Messi. Vaya partidazo. Real Sociedad, Barcelona, como el Valencia, Real Madrid o, sin ir más lejos, el Atlético de Madrid, que sigue en coma, pero vivo frente a Osasuna.
En Radio Marca. A diario.
Según completo el recorrido, dejo algo de mí en cada meandro. Mis aguas plateadas te hacen eterno, grano de uva, en el espíritu de los que buscan tu plenitud tras el reposo.